Bienvenidos a otro NFL al día, parece muy especial, no solamente por el hecho de que estamos coincidiendo Dani Limón y ese servidor Álvaro Martín con ustedes en Las Vegas, es el Super Bowl 58, y quiero que sepan, Dani ha estado en todos lados, ha estado omnipresente, y sobre todo, para mí ha sido un gusto verla en las conferencias de prensa repartir el bacalao, hacer preguntas en inglés, en español, y sobre todo vamos a comenzar ahora con una breve intervención. El anuncio de hoy, Dani, la llegada del primer partido oficial de NFL temporada regular, no Liga Europa, no, la NFL en sí, a España. ¿Cuál fue tu reacción de una crónica, de un aviso que ya se vaya a venir por a leguas?
Sí, digo, era como una noticia a secretos, a pocos oídos, que ya se sabía, pero el día de hoy oficialmente la NFL avisó que 2025 Madrid tendrá su primer partido y nada más y nada menos que en el Santiago Bernabéu. La verdad es que me parece increíble, me parece fantástico cómo la NFL está logrando abrir sus horizontes, está llamando a más personas. Creo que es la vez en la NFL, en este Radio Row, que más medios de talla internacional estamos viendo. Ayer estuve platicando con unos amigos de Barcelona, de una estación de radio de Barcelona.
Escuchen, de Barcelona.
Que estaban viniendo a ver qué y cómo era y platicando con nosotros de por qué tanto amor por este deporte en México. Hay gente de Alemania, hay gente de Francia. Se hicieron preguntas en esta conferencia de prensa de internacional que si estarán pensando también llevar algún partido a Francia, a Italia. Entonces, bueno, esto no tiene para dónde parar.
De hecho, curiosamente, escuchemos parte de esta conferencia de prensa con Emilio Butragueño, del equipo del Real Madrid, y con Peter O'Reilly, que es el vicepresidente ejecutivo de la NFL encargado de temas internacionales. Nota conjunta entre Touchdown de Fernando Arboledas y Ritmo de Álvaro Martín. Estamos en Las Vegas, Super Bowl 58, pero estamos en un momento histórico, un viernes de Super Bowl, donde se formaliza el anuncio del secreto a voces, Fernando, de que hay partido NFL de temporada regular en territorio español, particularmente en el Santiago Bernabéu, que es el estadio, para aquellos que están metidos en una cueva, del Real Madrid, equipo que es de tu amor y cariño de toda tu vida como español, como amante del fútbol americano. Este es un día de casi delirio para ti.
Es un día histórico. Yo creo que es un día histórico no solo para la ciudad de Madrid, yo creo que para España. O sea, al final, España cogió un partido amistoso de NFL hace muchos años, al principio de los 90, pero esto es un partido oficial. Lo que supone económicamente para el país y para la ciudad de Madrid es algo único, y la NFL se va a encontrar con una afición apasionada, con una afición que le gusta mucho el deporte. Y por hablar un poco más del club que representa este anuncio, es un club que tiene unos valores que van más allá del deporte, y esta remodelación del nuevo estadio estaba hecho, como ha resaltado Emilio Butragueño, para acoger eventos de este calibre.
De eso precisamente le pregunté a ambos, no quisieron revelar muchos detalles, pero no. Obviamente antes de colocar la pala en el suelo, ¿no?, y empezar esta remodelación, tenían que haber hablado con la NFL, preguntarle qué requisitos tiene, qué se requiere. Ese proceso tomó años. Estamos hablando de un anuncio que se remonta a una conversación de posiblemente 4 o 5 años atrás.
2019-2020, seguramente. O sea, esto no es fruto de casualidad. O sea, al final, tú estás haciendo una remodelación de ese calibre. Las obras todavía no están terminadas al 100%, o sea, es el 99%. Cuando yo fui en Navidad, estaban terminando de colocar el videomarcador 360.
Socio.
Socio, del Madrid también.
Codueño.
No, codueño no, codueño eso ya está pasado. Pero sí, o sea, eso es una copia del SoFi Stadium, por ejemplo. Al final, eso es casualidad, no es ninguna casualidad.
Entiendo. Y ahora hablamos de una España que mencionó Peter O'Reilly, vicepresidente ejecutivo de la parte internacional de la NFL, que tiene 13 millones, ese fue el cálculo, de aficionados activos a la NFL, que tuvo la Liga Europa por 9 años, bajo Liga Europa y bajo ese nombre, en Barcelona con 4 finales y un campeonato en el 97, y que tiene ligas y equipos que pertenecen a ligas tanto españolas como europeas.
Sí, españolas como europeas. Tenemos la Liga Europea, que tenemos a 2 equipos, uno de Madrid y otro de Barcelona. El histórico es el Barcelona Dragons. El Madrid Bravos es de reciente incorporación. Y luego tenemos la Liga Nacional Española con 10 equipos. Menos conocida, pero bueno, que haya una liga en España de 10 equipos, pues te dice que hay afición. Pero lo importante es la Liga Europea, en la que participan los Barcelona Dragons y el Madrid Bravos.
Y recuerden que es cuestión de tiempo, a veces es una cuestión fortuita. Alejandro Villanueva, un chico de padre y madre español, militares, estaban en una asignación de la OTAN en los Estados Unidos, donde nace Alejandro, y ahí empieza él a exponerse un poquito al fútbol americano, después viniendo de la natación y del rugby. y poco a poco se convirtió en lo que fue un gran baluarte, no solamente español, pero un baluarte de los equipos que representó en la NFL. Así que un gran orgullo. Y dicho sea de paso, Fernando, nada de visita casual. ¿Te das cuenta que esta es una alianza fuerte?
Una alianza fuerte, ¿no?
Que tendrá inclusive ramificaciones del fútbol también, no solamente el fútbol americano, pero el fútbol con Real Madrid en Estados Unidos. Intercambio de conocimiento, de tecnología y conocimiento.
No, totalmente.
Esto es algo mucho más grande y abarcador.
Sí, porque para dar más contexto a nuestros aficionados, la Liga Española de fútbol, de soccer, tiene un stand aquí en la Super Bowl. Y hoy, por ejemplo, traen a Iker Casillas como embajador de la Liga. O sea, esto no es casualidad. Esto, al final, como comenta Álvaro, es un partnership a largo plazo.
Y recuerden, es como un buque enorme que no puede sencillamente torcer y cambiar de dirección. Esto tiene una eslora, tiene una especie de trayectoria previa tremenda. Y hoy es el día feliz, el día de anunciar. Curiosamente mencionó Peter O'Reilly también que la tinta del acuerdo está todavía por secarse.
Sí.
Es algo todavía muy recién, pero con mucho orgullo, ambas partes. Paso importante, como siempre, la NFL dando pases muy firmes. Continúen cubriendo este Super Bowl 58 por las plataformas de Touchdown y, por supuesto, por Ritmo. Fernando, Álvaro, nos despedimos. Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Nos vemos en Madrid.
Dani, cuando uno se da cuenta que el Santiago Bernabéu sabían que lo iban a remodelar, pero antes llamaron a la NFL y decirle, consulten, explíquenos qué hace falta para traer un partido para acá. Pienso que por más que se remodele el Estadio Azteca en México, hay que hacer uno nuevo. No sé cómo lo ves tú, que estás ahí todo el día y conoces el tema mucho mejor que yo. Yo no quiero denigrar de ninguna manera el Palacio de Santa Úrsula, pero yo quiero pensar que en este momento, no importa lo que tú remodeles, no está hecho para la NFL. Y hay que hacer uno nuevo, no sé cómo lo ves.
El tema de estos estadios nuevos, ¿no? Como el estadio donde se jugará el Super Bowl 58, Arizona, que ni siquiera es tan nuevo, y ahora el Santiago Bernabéu, es que tienen estas canchas retráctiles, que tienen estas canchas en donde sacas el pasto, puedes meter otro terreno, puedes jugar como con estas partes. El Santiago Bernabéu tiene capacidad de tener dos terrenos de juego al mismo tiempo, o sea, uno guardado y el otro arriba.
Como si fuera una cancha de hockey. Y de encima de ahí una cancha de baloncesto.
Exacto. Y así se puede manejar y así se manejará para el juego de la NFL, en donde no estás lastimando el pasto natural que necesita jugar para el fútbol soccer, pero puedes tener esta mezcla de pasto natural y artificial, que es con el que normalmente juegan los jugadores de NFL y es el más aprobado por los dueños y por los equipos. Por más que, como dices, remodeles el Estadio Azteca, no puedes rehacer la cancha. O sea, digo, se puede, pero no con lo que se está esperando gastar para poder hacer esta remodelación del Estadio Azteca. No sé si es como el último respiro que le van a dar al Coloso de Santa Úrsula, no sé si ahora con esta nueva remodelación, que aparte cambiará el nombre del Estadio Azteca para el Mundial 2026, que es para donde se está haciendo la remodelación. Ojo, la NFL no dijo que ya regresa a México. Está en este acuerdo en donde supuestamente una vez que esté remodelado el Estadio Azteca podrán llevar otra vez un partido para allá.
¿2025 en tu sensación?
No, yo creo que será 2026.
¿26 cuando hay otro mundial en ciernes posible para el?
Sí, pero el mundial es temporada baja, no hay partidos de NFL y lo que podrían hacer es acomodar que el partido en México sea temprano en la temporada, no sé. Para el 2025 no creo que el Estadio Azteca esté listo para el 2025.
O sea que la AFC, y en particular el equipo que yo cubro, Pittsburgh, está deseoso de ir a México, no, quizás no tenga dónde jugar.
No, y es un hecho que si no es en el Estadio Azteca, si no es en Ciudad de México, la NFL no va a México.
Lamentablemente.
Se le ha propuesto obviamente que vaya a Monterrey, se le ha propuesto que vaya a Guadalajara, y el comisionado ya dijo que no. Es un hecho que si no es en el Estadio Azteca, que ahora se llamará Estadio Algo.
Ya veremos.
No va a ir justo ni a Monterrey ni a Guadalajara, entonces tendremos que esperar.
Lo menciono y lo mencionamos, Dani, porque te estás palpando que la NFL está buscando ese tipo de estadio y es el sine qua non, la condición básica para tú proceder y hacer más negocios y tener más partidos. Todos los equipos de NFL van a viajar, todos, por conferencia. Recuerden, en los años a ver, impares, la AFC tiene un nuevo partido de local y ese es el que utilizan para poder viajar. En los años pares es la NFC. Están deseosos de ir, así que depende del estadio. Vamos a poner las pilas y a tratar de armar un estadio. Y es muy difícil en Ciudad de México particularmente conseguir un espacio desocupado, imposible. Y la otra cosa importante, espero que cualquier esfuerzo de construcción de estadio, sea donde sea, se haga sin necesidad de depender del erario. que bastante otras necesidades prioritarias tienen para no estar estorbando. Así que ese es un tema delicado y complicado. Pasamos, antes de llegar a las claves del partido del Super Bowl 58, a otro tema delicado y complicado. Y es la percepción, sobre todo del aficionado al fútbol americano de hueso colorado, de no me hables más, por favor, de Taylor Swift. ¿Sabes qué? Vamos a hablar de Taylor Swift. Dani, la gente no se da cuenta. Lo primero que te voy a preguntar, tú has estado en muchísimos Super Bowls. ¿Cómo ves la presencia mexicana en particular y la presencia internacional en cuanto a prensa en ese Super Bowl comparado con los previos?
En increchento. Esto se está
sin
yendo.
Precedente.
Sin precedente. Nunca había platicado con tanta prensa mexicana y con tanta prensa internacional en un Super Bowl. De verdad, aquí en Radio Row y en las conferencias de prensa lo ves y te sientas al lado del francés, del mexicano. Toda la prensa mexicana importante está aquí cubriendo el evento y cubriendo todos los eventos. Antes a lo mejor veías, ¿no?, a diferentes televisoras, radiodifusoras, teniendo alguna presencia que otra aquí, en el Radio Row, en algunas conferencias de prensa, lo que fuera. Pero ahora todos estamos en todos lados, lo cual me encanta.
Inclusive la calidad de preguntas, en mi opinión, sobre todo los que han regresado a este evento varias veces, está empezando a mejorar también.
Sí, sin
el
duda.
Tipo de preguntas que hacen, inclusive en el ámbito deportivo. Mencionamos todo esto porque el fenómeno Taylor Swift va a definir la temporada 2023. Cuando se escriba la historia, no importa quién gane o pierda este Super Bowl, va a haber un capítulo de este fenómeno. Y la gente le molesta porque distrae del juego, etcétera, etcétera. No se dan cuenta que tiene una derrama económica y que potencia lo que los equipos van a poder hacer con su tope salarial y armando y desarrollando el deporte en otros lares. Explícanos cómo ves ese impacto Swift en las arcas de la liga y el futuro de la NFL.
A ver, primero que nada, yo en lo personal creo que a la gente no le debería de estar importando y metiéndose en la vida de por qué Taylor Swift y Travis Kelce. A mí me puede llegar hasta sorprender, y no de buena gana, la cantidad de preguntas que fueron giradas.
Generadas.
Y generadas alrededor de la relación de Taylor Swift y Travis Kelce.
Que es un tema privado.
No solamente para Travis Kelce, que eran creo que 8 de cada 10 preguntas, wow, tenían que ver el tema de Taylor Swift, sino a los dos equipos. Y está bien, al final del día es la mujer y el artista más galardonada en la historia. Acaba de ganar más Grammys que nadie en el mundo. Acaba de romper récord en cuestión de gira. Está bien, así pasa. Cuando eres una persona mediática tienes que estar y entender que vas a estar en el foco y en el ojo del huracán de todo el tiempo. Y Travis Kelce también lo es.
Sí.
No, en su ámbito, en su medio, también lo es.
Muy mediático.
Se juntaron ambas partes, exacto. Pero este tema de decir Taylor Swift vino a convertir a la NFL en algo terrible, es como...
No.
¿Por?
No. No, nada que ver. No solamente eso. Estiman que solamente en Kansas City, la derrama económica de la presencia de ella y de la atención de los Swifties, ¿cuántos calcularon que iban a ganarlos en el área de Kansas City? Creo que era 365 millones.
Millones.
En un año.
Cosa, sí.
O sea, y sobre todo, está trayendo audiencia que normalmente no ve la NFL. De eso se trata. Por eso estamos hablando con ustedes en este momento en español. Si no, dilo en inglés y que Dios reparta suerte.
Y de eso se trata. Venimos cerrando una conferencia de prensa de NFL Internacional en donde nos acaban de avisar que va a haber partidos en España.
Y que conste, no es el salón más grande que tiene la NFL y había gente a pie, de pie, viendo la conferencia.
La verdad es que a mí me parece que es algo de lo cual, por supuesto que la NFL se está beneficiando, pero es algo de lo cual nos permea a todos los que hablamos de este deporte y que tenemos algún contacto con este deporte, hasta los fanáticos. ¿Por qué? ¿Cuántas veces los fanáticos no se pueden llegar a quejar de que, ¿no?, en sus familias hay esta división porque unos les gusta el fútbol americano, otros no les gusta el fútbol americano? Yo tengo una historia fuera de broma en donde tengo unos amigos que hacen calendario de qué domingo se van a quedar a ver el partido y qué domingo van a salir a comer con la familia, porque es un pleito.
O sea, y la fecha libre, ¿no?
Ajá.
¿Y cuándo es la fecha libre?
Es un pleito. Entonces, esto también ayuda a que haya más unión familiar, a que haya una comunicación gracias a este deporte y gracias a esta artista pop extremadamente famosa y exitosa y talentosa.
Sí.
De los papás con sus hijas, de las mamás con sus esposos. O sea, también crea este vínculo, esta unión. la NFL y la música no están peleados, al contrario, parte de lo que más llama la atención durante el Super Bowl es el show de medio tiempo. Entonces, siempre lo hemos visto a lo largo del tiempo. ¿Por qué nadie criminalizó a Tom Brady por estar casado con Gisele Bündchen? No, nadie, o sea, nunca pasó esto, y es porque el fenómeno de Taylor Swift es... A ver, Taylor Swift es una persona... Es una persona a la que hay que admirar y es una mujer a la que hay que copiar. Es un fenómeno en todo lo que hace. Es un genio en la cuestión del entretenimiento.
En su campo.
Es una música espectacular. O sea, lo que hace ella como música, o sea,
exacto,
como artista del performance, es increíble.
Y es cantautora y escribe su propia,
exacto,
música.
Exacto. Y lo que ha logrado a lo largo de sus giras y lo que ha logrado ella, y es activista, y va a favor de los derechos de las mujeres, y es alguien a quien hay que admirar.
Pero gústete o no la música de ella, entiendas o no su trayectoria, de hecho, la abuela de ella, quiero que sepas, era cantante, ¿sabías?
No.
Y se fue de gira, más bien en el Caribe, pero también en México. Era cantante de música americana, de tipo de no de cabaret, pero tipo crooner,
ajá,
tipo de Sinatra, ese tipo de canciones de amor y muy bonitas. Y ella iba por Venezuela, todo el Caribe, pasaba en México, en inglés, aprendió un poquito de español. Y si le preguntas a Taylor, ella dice que sus genes de artista y de cantautora vienen de la abuela, cuya carrera fue en América Latina, en inglés, pero en América Latina. Decimos todo esto para que aquellos que tienen un poquito de alergia al nombre y a la presencia y la imagen, piensen esto, por favor, cada vez que la veas. ¿Quieres que sea el deporte? ¿Quieres que el fútbol americano se popularice? ¿Quieres que sea el deporte número uno en el mundo en un futuro? Y nos quitamos encima el yugo de ustedes saben qué deporte. Apláudanla, recíbanla. A ella y a la próxima, y al próximo. No importa, no importa. Inyéctate una vacuna que te quite un poquito la alergia. Tolera todo esto y date cuenta que nos está abriendo puertas. Que nos está abriendo, trayendo recursos. Que nos está haciendo un favor. Así que ya terminé mi discurso
político a favor de Taylor Swift.
Sin paga. Así que con eso terminamos el tema de Taylor Swift, pero va a ser impactante. Y la única pregunta es si se va a tirar la maroma esta de meterse en un avión de Japón que está en tour.
Sí, por supuesto que sí. Ya va a llegar con tiempo.
El embajador de Japón ya dijo que viene. O sea, que no hay problema de que ella venga.
Sí, por supuesto que va a llegar y va a llegar. Y si la tienen que aterrizar a la mitad del desierto, lo van a hacer. ¿Por qué? Porque tiene ella derecho primero a venir a ver a su novio, con el cual aparte ya directamente dijo que quiere empezar y a tener una familia con Travis Kelce. O sea, qué bonito es el amor y que ojalá no nos contagiemos de todo. Tiene ella derecho a hacer. Y qué bueno que tenga las posibilidades de volar desde Japón, está cerrando su gira, a venir para acá.
Bueno, estamos en Las Vegas, Dani, ¿no?
Estamos en Las Vegas.
Y sabes que aquí hay lo que llaman sports books, donde se toman y se empiezan,
sí,
a registrar todo tipo de apuestas. Bueno, ya hay una que si gana Kansas City, y hay que hincar rodilla para la formación victoria. Si va a haber una segunda hincada de rodilla de parte del número 87 del equipo para hacer algún tipo de tema público.
No creo.
Yo no descarto nada.
No podemos descartar.
Pero para eso hay una condición importantísima. Tiene que ganar el equipo de Kansas City y de eso no hay nada seguro en este Super Bowl 58.
No. Este partido cada vez se pone más interesante y más apretado y va a estar bueno.
Y hablando con Dani Limón, cuyas redes sociales es @DaniLimónMX, en tanto X, que es Twitter, como Instagram, pasemos ahora a hablar un poquito del partido, a la parte deportiva del Super Bowl 58. No me interesa a mí, a ella quizás sí, el tema de quién gana y por cuánto. Eso es un tema de momis y ustedes que están quizás poniendo un poquito de lana de por medio. A mí me interesa las cosas que a mí me van a llamar la atención, lo que yo anticipo, podría pasar, no podría pasar. Lo que creo que podría ser clave del partido o no, no se puede equivocar. Voy a comenzar cuando el balón lo tenga la ofensiva de San Francisco y le toca a la defensiva de Kansas City, que es la mejor que ha estado en la era Mahomes, de tratar de frenar esta máquina roja y dorada. Para que tengan una idea, a mí me parece que Steve Spagnuolo tiene un orden bien claro y se va a basar mucho en el tema de Belichick contra Rams y Jared Goff y Belichick contra Rams de Marshall Faulk. De la época antigua, es frena al corredor capaz de atrapar pases y eje ofensivo y rífatela con una secundaria que tú piensas que es muy buena y mira que tiene armas San Francisco. ¿Coincides que crees que por ahí va la cosa?
Yo creo que coincido con que ahí va la cosa. ¿Por qué? Porque ya lo vimos que lo hicieron dos veces y eso es lo que los llevó a este partido. ¿no? Eliminaron por completo a Lamar Jackson vía terrestre. ¿Y qué fue lo que pasó? Que la ofensiva de los Rams, de los Ravens, se sintieron así como que no sabían qué estaba pasando y se fueron adelante. Yo aquí lo que creo es que la defensiva de los Kansas City Chiefs tiene un poquito mayor de ventaja porque saben que su ofensiva puede regresar. Yo no estoy tan seguro que en este partido, si los San Francisco 49ers están debajo por unos
10 puntos o más.
Por a lo mejor 2 o 3 anotaciones.
Más de 8.
Pueda Brock Purdy y compañía enfrentarse a esa defensiva de Spagnuolo, que ahorita está extremadamente sólida, o sea, para regresar.
Lo ha hecho en el pasado contra Green Bay y contra Detroit, pero está hablando contra la defensiva de Spagnuolo.
Es correcto. Contra la defensiva de Spagnuolo y contra la ofensiva de Patrick, o sea, que está liderando Patrick Mahomes. Okay. Que la distancia creo que puede ser mayor aquí, en esta situación. Si comparamos defensiva con defensiva, por supuesto, las dos son extremadamente sólidas, ¿no? Uh-huh. Son dos de las mejores, sobre todo han estado jugando de una manera espectacular las últimas semanas. Pero si ya le metemos el factor ofensiva, sí creo que Kansas City tiene como ese...
El plus.
Ese plus, ese escaloncito por encima sobre que a Patrick Mahomes nunca lo puedes mantener eliminado. Ellos sí te dan la vuelta a un partido en 2 minutos sin problema alguno. Uh-huh. No sé si Brock Purdy lo tenga.
Bueno, vamos a ir por partes. Vamos a pensar un poquito en acarreos de San Francisco, que es la mitad de las jugadas, o sea, es parte clave de lo que están haciendo. Tienen dos tipos de jugadas, una donde hacen bloqueos dobles por el lado de Trent Williams, generalmente, y la otra es lo que llaman bloqueos en zona, donde se desplazan la línea a un costado. Ahí son tremendamente eficaces porque ahí viene el corte tajante de McCaffrey y chao, y hasta la anotación. Los equipos que han tratado y han sido eficaces frenando utilizan un esquema llamado 6-1. Colocan a 6 jugadores en la línea, incluyendo apoyadores. Y lo que eso logra es que en el bloqueo en zona no vas a doble bloquear a nadie. Obliga a la línea ofensiva a ir 1-1. Y eso le permite a cada individuo tener la oportunidad de que si corta McCaffrey, ahí estoy. Uh-huh. O sea, estorbas más. Kansas City típicamente no lo hace, pero eso fue lo que hizo Green Bay, eso fue lo que hizo Detroit, eso fue lo que hizo Belichick contra Goff. Esto, con 2 semanas de preparación, anticipo que sea el caso. Y la pregunta es cuán eficaz lo podrán hacer. Pero observen, 6 en la línea defensivos de Kansas City, 6. Normalmente no lo hacen. No estoy hablando de 6 agolpados para cargar.
No, 6.
6 esparcidos, alineándose con esa línea. En situaciones de acarreo obvios. Y la pregunta es, ¿cómo le va a este equipo? ¿Le fue mal? En este frente le ha ido mal. ¿Y qué va a hacer el equipo de San Francisco si va a cambiar y va a intentar hacer más bloqueos dobles directos? Nada de mover la línea. No, vamos a aventarnos porque los tackles defensivos de Kansas City no son los mejores.
No sé, creo que Spagnuolo tiene un poco más de ventaja. Ayer lo platicábamos con algunos de los jugadores en el NFL Honors. Me decían justo eso, ¿no? Que tiene esta ventaja de poder hacer estos cambios de último momento. Si sabe leer estas ofensivas de cómo están cambiando y si te logra hacer estos cambios de último momento. Tampoco me sorprendería que empezaran con una base o con una línea defensiva cargando, como dices, y que si empieza Brock Purdy a lanzar mucho el balón, puedan hacer estos ajustes y estos cambios, ¿no?
O sea, lo interesante aquí es, tú puedes presentar el 6-1 porque anticipas acarreos, pero si no es un acarreo, te queman. Bueno, aquí viene la parte interesante y quizás la fortaleza de Kansas City, la secundaria. Excelente, de verdad excelente. Esta secundaria, para que tengan una idea, en las últimas 4 semanas de la temporada enfrentaron a Stephon Diggs, Tyreek Hill, Ja'Marr Chase y Davante Adams. Y esos 4 se sumaron 12 recepciones, 128 yardas. Este equipo de Kansas City y su secundaria permitió la cuarta menor cantidad de yardas a las abiertas contrarias en todo el año. O sea, fortaleza contra lo que San Francisco también tiene de fortaleza en Ayuk y en Deebo Samuel. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué tienes ganas de ver en ese duelo?
San Francisco va a tener que ser extremadamente inteligente para no arriesgar el balón, porque eso también me empieza a dar un poco de nervio. En esta presión de no estoy pudiendo correr, pero tengo que pasar, pero las alas cerradas, pero no, pueden empezar también a arriesgar un poco el balón. ¿Qué quiero ver? Quiero ver un partido en donde no sean los errores. Justo por eso menciono el tema de los balones sueltos o las intercepciones. Quiero ver un partido que no se defina por errores de jugadas, por balones sueltos. No, que sea un partido limpio, que sea un partido en donde se están enfrentando realmente
fuerza contra fuerza.
Fuerza contra fuerza, ¿no? Sí. Dos de las mejores ofensivas contra dos de las mejores defensivas.
Que no haya explicación fácil o excusa para explicar qué
pasó.
Ah, soltaron tres balones y se acabó.
Ajá. Eso me gustaría ver en este partido.
Lo que sí queda claro, a mí me ha maravillado la capacidad que tiene Purdy de lanzar el pase entre un segundo y tercer nivel capa defensiva y meterlo ahí. ¡Pap!
Sí, que a veces decimos, es que está loco, o sea, ¿por qué lo está lanzando ahí? Pero le da justo en el blanco.
Exacto. ¿Qué pasa? Kansas City es el mejor en cerrar esas canastas, esas ventanitas a la parte más cerrada. De nuevo, aquí no estamos para decirles qué pasó, pero que quiero ver.
Claro,
eso lo quiero ver.
Eso es lo que quiero ver. Sí,
eso
totalmente.
Lo quiero ver. Mencionabas a Purdy, es líder en pases desviados en la línea. Es petizo, bajito. Ajá. Y Kansas City es de los líderes, sobre todo Chris Jones, en desviar ese tipo de pase. Y no solamente desviar, pero a veces desviar y el pase flotarlo. Y ahí hay un problema, ¿no?
Ojo, que Kyle Shanahan mencionaba en varias de las conferencias de prensa que hemos vivido a lo largo de esta semana, que le impresiona a Brock Purdy la habilidad que tiene de aprender conforme va el juego. Que logra ajustar ciertas cosas, y creo que fue mucho lo que pasó con los Lions. Se dieron cuenta que el juego de Purdy estaba fallando en algunas cosas, que no estaba tan fino, y pudo ajustar, pudo entender estas menciones o estas digamos, consejos,
sí,
¿no? O línea que le dio su
head coach. Órdenes.
Exacto, órdenes, que le dio su head coach y lo ajustó tanto que lograron perder ese déficit que traían y acabar ganando el partido. Entonces, tampoco me sorprendería que en algún momento Purdy empiece a sentir presionado y haya estas series ofensivas de casi que de no huddle, en donde pam, 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 y van para adelante.
Y PFF, que registra todo tipo de situaciones y pases, etcétera, etcétera, dice que el quarterback que tiene la séptima tasa más alta, lo que llaman ellos pases riesgosos, dignos de ser interceptados, es Brock Purdy.
Sí.
Parte por la presión, por la inexperiencia, pero parte, yo
por
creo,
el estilo.
Porque él es así, es aguerrido.
Es correcto.
O sea, ah, me vas a presionar, ¿sabes qué?
Venga.
Ahí va.
Sí.
Toma esto. Va a
que
ser
no sé si
el
Super Bowl sea el lugar donde puedas uno decir, toma esto, pero... Pues,
¿pero qué van a hacer? ¿Van a traer a Sam Darnold?
No,
o sea,
no, no,
¿me entiendes?
Claro que no.
¿Es Brock Purdy o ya?
Es Brock Purdy, tiene muchísima hambre de demostrar. Es un niño, es una persona que a mí me parece muy, muy divertido cómo lo ves llegar al estadio o lo ves dar sus conferencias de prensa. Perfectamente peinado.
Oh, no, no.
Vestido con caquis y, ¿no? Hasta decían en internet se ve que parece que es profesor de primaria. Y es un genio.
Y sorprendentemente piadoso. ¿Viste cómo hay un grupo religioso que está cubriendo el Super Bowl y le pregunta a cada jugador, sobre todo aquellos que conocen que son cristianos y son muy,
muy
devotos, qué papel tiene su relación con su creador? Prácticamente cada sesión. Esa parte
sí, la
desconocí. Algunos hacen comentario inicial de darle gracias a Dios. En su caso, te das cuenta que es algo importante, es una faceta que reveló en esta vez. Demos la vuelta. Ofensiva de Kansas City contra defensiva de San Francisco. Lo interesante de la ofensiva de Kansas City es que este dato no lo sabía. Hay una de esas métricas avanzadas que se llama EPA, que es con cada jugada el cálculo de cuánto valor o cuántos puntos añade esa jugada. Y escucha este dato. En la temporada regular de Kansas City, la ofensiva de Kansas City, su EPA, o sea, el valor que añadían por jugada era negativo. Negativo. O sea, comparado con el promedio de la NFL, este equipo quedaba a deber, estaba un décimo, cosa que me sorprendió. Pero en los playoffs, contra mejor calidad de equipo, levantaron a un número positivo que hubiese sido el tercero mejor en la liga a través de todo el año. O sea, una ofensiva que es la peor en la era Mahomes, pero acabó su mejor fútbol americano ahora. Y lo ha hecho, Dani, lo hemos hablado en la NFL al día, concentrando sus targets, sus blancos, en corredores a las cerradas y Rashee Wright y para de hablar. Por ahí un pasecito a Marquez Valdez-Scantling, pero sería un accidente.
El tema es eso, que la ofensiva se ha abierto mucho. Lo platicamos también con Mahomes en estas conferencias de prensa, en qué fue lo que cambió.
Uh-huh.
¿Qué cambió en su ofensiva, en su click y en su esta unión con Travis Kelce?
Sobre todo después del partido de Buffalo, cuando lanzaron el casco, estaban frustrados.
Estaban frustrados, había como algo no estaba funcionando, algo no estaba no estaba yendo por esa línea y simplemente me dice, empecé a tener confianza en otros jugadores y a darnos cuenta que no necesariamente tiene que ser la misma línea. Empezamos a abrir nuestra ofensiva y es lo que sucedió. La ofensiva de los Chiefs en temporada regular contra la ofensiva de los Chiefs en postemporada es otro capítulo. Yo no me quisiera enfrentar a la ofensiva de los Chiefs como han estado jugando las últimas temporadas, semanas. Porque justo eso, los más importantes o los más
destacados
en cada juego.
La prioridad.
Exacto. Son obviamente Pacheco, ¿no? Kels y Rashid Rice. Pero tienes a Edward Hitler, pero tienes a Valdez Scalding, pero entonces esto está haciendo que ¿a quién cubres?
Bueno,
¿qué pasa con la defensiva de los San Francisco 49ers? ¿A quién cubres?
El problema de San Francisco es el siguiente. ¿Recuerdan el cálculo del EPA? Ese estimado de valor por jugada. Kansas City peor en la temporada regular, mejoró en los playoffs. San Francisco al revés. Bueno en temporada regular, cuando empezó a enfrentarse a equipos de calidad, ¡uy! La defensiva cayó. Uh-huh. Vamos a empezar con los acarreos. Este equipo de San Francisco, la defensiva, fue el sexto peor marcando acarreos este año. O sea, la vulnerabilidad es clara. No cargan generalmente. Los linebackers tienden a retirarse. Pasó en todo el primer cuarto del partido de Detroit. Estaban 7 yardas detrás de la línea, ¿no? No querían caer en la trampa del play action. Entonces, concedían acarreos. Puedes correr contra ellos hasta que ellos determinen y asignen personal a lo contrario. Anticipas que esa va a ser la lectura, o tú crees que Kansas City, que ha comenzado lento los partidos, va a empezar, vamos a empezar a meter puntos rápido, a sacar a este equipo.
Eso es justo lo que hicieron, o sea, los Chiefs, eso fue lo que hicieron en contra de Lamar Jackson y Baltimore. Dijeron, sabíamos que si empezábamos a anotar, iba a llegar un punto en donde se iban a sentir demasiado presionados y todo se iba a desmoronar. Ese es exactamente lo mismo que van a intentar, por supuesto, hacer con los San Francisco 49ers. Uh-huh. ¿Por qué? Porque si tú empiezas a anotar, es más, la defensiva de los Chiefs podría también anotar. ¿Por qué? Por estos balones sueltos que estábamos mencionando, por este riesgo que toma Brock Purdy. Entonces, no solamente estás considerando que vas a sumar tú, sino que tu defensiva también podría hacer una gran jugada. Y entonces ya te vas a 2 o 3 anotaciones de distancia y a ver que con tu defensiva que tienes, justo también lo mencionaban los jugadores en estas entrevistas. Me da mucha solidez, me da ahora sí que una pared en donde recargarme el saber que tengo la defensiva que estoy teniendo. Porque el decir, eso, yo tengo que hacer lo que yo hago, pero sé que allá van a sacarlo así.
Y eso es importantísimo en este partido, lo que acaba de mencionar Dani. En la época pre-2023, hey, ponte las pilas, Patrick, consigue un touchdown, porque esa defensiva no aguanta. Ahora tiene una defensiva que te va a devolver el balón, que va a evitar que convierta un touchdown, por ejemplo, en gol de campo o en 0 puntos, uh-huh, y te devuelve el balón. Puedes ser más juicioso, puedes ser más... Tienes más en tu bolsa de recursos, en tu caja de herramientas para poder utilizar, y no tienes esa presión inmediata de hay que meter touchdown en cada... Y eso va a ser interesante. Las jugadas de play action, les mencionaba, San Francisco trata de evitarlas y lo hacen concediendo ese acarreo inmediato. Pero hay algo que está haciendo muy bien Kansas City y parte del ajuste que ha hecho, y es el toss sweep. Sí. El acarreo es que te entrego el balón y te abro por el perímetro, y han sido sumamente eficaces con esa jugada.
Tenemos que considerar que Patrick Mahomes también usa las piernas. Entonces, ese también es un arma, donde él solo puede llegar a conseguir, a lo mejor no el 1 y 10, pero sí unas cuantas yardas para ir avanzando y moviendo las cadenas. Y otra cosa que los Chiefs saben hacer y que han estado haciendo muy bien a lo largo de la temporada y que hicieron excelente en el final de conferencia. En el final de conferencia, Kansas City no anotó en la segunda mitad. ¿Qué hizo? Mantuvo el control del reloj. Sí. Eso fue lo que hizo.
Y acarreando y pasando.
Dijeron, no necesito anotar más, necesito acabarme el partido.
Revolucionario en la era de Andy Reid en Kansas City con Mahomes. Revolucionario. Inédito. Nunca lo habías visto antes. Eso es lo que te da la defensiva de Kansas City, si está funcionando. Interesante, el paquete de personal que prefiere y que es más eficaz Kansas City es el de un corredor y un ala cerrada. Pero vimos jugadas, sobre todo en la zona roja, donde meten 3 alas cerradas, ruedan la... O sea, no hay sorpresa. Ruedan la línea al lado donde están las 3 alas cerradas y está Kelce detrás de ellos esperando escolta y no lo tocaron camino en touchdown en Buffalo. O sea, pueden darte con mollero o pueden darte con finura.
Creo que lo que está sucediendo ahorita con los dos equipos es que San Francisco está jugando de la misma manera en la que jugó toda la temporada. Kansas City metió los jugadores a la licuadora y sacó una nueva receta a Andy Reid y sí, le está funcionando. Estamos viendo una ofensiva de los Chiefs que no estábamos acostumbrados a ver. Y eso no solamente nos sorprende a nosotros, sino que le sorprende a los equipos rivales. Es lo que los pone medio en jaque en decir, bueno, ¿a quién cubro? ¿Cómo hago mi defensiva? ¿Cómo logro? ¿Cómo? ¿No? Y eso es, creo, por lo que también están teniendo tanto valor. Ahora, Kyle Shanahan no es ningún novato. Kyle Shanahan ha estado en estas situaciones varias veces.
Pero
conoce perfecto a su rival. Pero, sabe lo que es vivir un Super Bowl.
Pero,
y ha tenido 2 semanas para prepararse.
Todo es cierto. Pero cuán rígido es, cuán atado a lo que le funciona es. Lo vamos a averiguar el domingo. Yo creo que esas son las grandes claves del partido. Mencionaste los cambios que tuve tenido que hacer sobre la marcha y por obligación Andy Reid. No ha tenido esa necesidad San Francisco con su enorme talento. Y aquí viene un tema, o sea, ahí diste un clavo. Por ejemplo, mencionamos el 6-1 de Kansas City defensivamente. Ajá. Eso es nuevo para ellos. Eso lo van a tener que practicar ahorita.
Sí.
¿No? En el caso de San Francisco, si tú le planteas zona a Patrick Mahomes en la secundaria, que es lo que el pan de cada día de San Francisco, te va a matar. Te va a matar. No importa lo que hagan los cuatro al frente. Y la otra cosa, el esquema de San Francisco es mis cuatro caballos al frente, con muy poquito relevo. Si hay 50 jugadas, le doy 16 a Chase Young. Sí. Dicho sea paso, cuando esté Chase Young, cuando vean con la melena dorada, para allá va el acarreo de Kansas City. O sea, literalmente cuenten las veces que está en campo y Kansas City acarrea en su dirección, porque creo que por ahí va la cosa. Pero aparte de eso, yo creo que va a ser bien interesante ver, número uno, cuánto tiempo dejan a sus caballos en el campo defensivo. El equipo de Las Vegas le ganó en Arrowhead a este grupo y los dejó en cero en la segunda mitad también. ¿Por qué? Porque hicieron dos cosas. No cargaron, no mandaron un quinto atacante. Y rotaron una línea defensiva que, aparte de Max Crosby y un poquito de Coons, no era mucho, nada de qué hablar. Pero fue la rotación lo que les dio vida. ¿San Francisco no rota?
No.
San Francisco no rota. San Francisco no juega hombre a hombre en la secundaria. Han tenido 2 semanas, como mencionas. ¿Serán capaces de ajustar o será rígido Kyle Shanahan? Y esas son las grandes preguntas de este Super Bowl 58.
Te puedo contestar.
Tampoco. Pero por eso estamos hablando y no señalando.
No me ha dado sus secretos Kyle Shanahan todavía.
Y mira que intentó.
Exacto. Pero, pues bueno, el domingo nos dirá, nos quitará muchas dudas. Tenemos en papel, sabemos cómo se ven los dos equipos. En papel, sabemos quién tiene la ventaja en ciertos lugares. En papel, sabemos cuáles son los jugadores clave y las deficiencias que tiene cada una de las ofensivas y las defensivas de estos dos equipos. Lo que vaya a pasar el domingo en el Super Bowl 58 es un completo y absoluto signo de interrogación.
Y hay uno adicional que quiero añadir para cerrar. Hablamos un momento del efecto de Taylor Swift y la relación con Travis Kelce en la NFL en general. Vamos ahora a enfocarnos en las claves del partido. Yo veo este personal de San Francisco en la secundaria. Gibson no lo puede marcar. Brown no lo puede marcar. Logan Ryan no lo puede marcar. Ambry Thomas no puede marcar a nadie. Diamador Lenoir no puede marcarlo. El que sí me pregunto si podría marcarlo es Charvarius Ward. No es el biotipo.
Conoce.
No es el biotipo, exactamente.
Lo conoce.
Exactamente. Exactamente.
Muy bien, jugó en el mismo equipo, ganó Super Bowl con ellos, ahora está en el equipo contrario. Sabe leer perfecto los ojos, el movimiento y las... Digamos que las trampas que puede poner Patrick Mahomes, así que por ahí tienen un arma secreta los San Francisco 49ers. Pero Patrick Mahomes también lo conoce.
Van a intentar, creo, con los apoyadores, van a intentar con los profundos. Yo no estoy seguro que nadie en ese grupo de segundo y tercer nivel defensivo de San Francisco verdaderamente pueda marcarlo. Y yo digo no, doble marcarlo. Estoy hablando no, va a un momento que alguien va a tener que ser la sombra de él. Y ahí tiene la ventaja este equipo de Kansas City determinantemente. Y me pregunto si veremos a Charvarius Ward marcarlo por momentos o predominantemente en este partido, porque lo que mencionas es muy bueno, es el más fornido en la secundaria, lo conoce. Wow, eso va a estar interesante, porque puede ser el tipo de partido descomunal si no encuentra la respuesta a esa pregunta Steve Wilks y la defensiva de San Francisco. Dani, esto va a estar muy bueno. ¿Dónde vas a estar en el Super Bowl?
Por ahí no tengo lugar específico, pero bueno, tengo acceso al estadio, entonces siempre buscamos algún huequito. Este estadio en especial tiene muchas terrazas, sí, para quien no lo conoce. Tiene muchas zonas en donde puedes estar parado disfrutando del partido, de cualquier rincón del estadio se ve el terreno de juego, lo cual es un estadio espectacular.
¿Te gusta el estadio?
Me gusta.
¿Como aficionada? Como sí, es íntimo.
Me gusta más la parte de afuera del estadio que la parte de adentro.
La envoltura.
Ajá, que la parte de adentro. Por dentro, hasta ahora, creo que el que más me gusta es SoFi. Me gusta mucho, es un estadio que te invita. Pero este es extremadamente lindo, es muy Raider, es gris,
a mí me encanta.
Muy Raider.
Es muy pequeño.
Es pequeño, parece pequeño.
Para el tipo de estadio, si no te preocupa eso, no es queja. Es íntimo.
Es íntimo.
No hay mal asiento, francamente. El más lejano, donde vamos a estar, no está tan lejos y no pierdes la esencia del juego. Pero es chico. Y me pregunto cuánta gente va a tratar de entrar ahí porque va a estar absolutamente abarrotado. Así que disfruten. Ella va a estar haciendo su cobertura en Fox Sports México. Aquellos que están en México lo pueden disfrutar. Recomendado desde el punto de vista de ritmo, por supuesto. Aquellos que no están en México la pueden seguir a ella en sus redes sociales, que es @Dani, con Y, Dani Limón MX. Lo verán en pantalla, tanto en X, en Twitter, como en Instagram. Y, por supuesto, la pueden seguir siempre en la NFL al día por ritmo. Así que, Dani, por fin hacemos una transmisión en persona, presencialmente. La primera de muchas. Espero que te toque un lindo partido para cubrir, que nos toque a todos. Y nos veremos pronto.
Nos vemos pronto para platicar de qué fue lo que sucedió. Si nuestras predicciones o no predicciones fueron correctas de qué iba a suceder con estos dos equipos. Pero disfruten porque falta poco para que esta temporada 2023 termine y culmine. Y bueno,
tan pronto termine, arranca la 2024.
Exacto.
Así que dejen sus predicciones, tanto en las redes de Dani como en las nuestras de ritmo, de lo que va a pasar, lo que les late, lo que piensa que va a suceder o no va a suceder. Si están de acuerdo o en desacuerdo, todas sus opiniones son bienvenidas. Así que participen siempre, déjenos saber, den los likes, retweets si les gusta y sigan esta cobertura por Ritmo NFL. Nos vemos pronto. Si te gusta el contenido de nuestro podcast, te pido que te suscribas y nos des buenas calificaciones. Eso nos ayudará a su mejor difusión. Y corre la voz, porque Ritmo NFL es el nuevo canal multiplataforma digital de información y opinión de quien les habla, Álvaro Martín. Lo puedes hallar en Twitter, Instagram, Facebook y YouTube. Búscanos siempre como Ritmo NFL.